pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hemos mencionado que hoy vamos a tener como invitado especial a Asier Abaunza. ¿Qué tal, Asier?
Egunon, osando.
Asier Abaunza, que estábamos hablando precisamente de lo que supone precisamente sus áreas, que son las fundamentales, ¿no? Proyectos estratégicos.
Bueno, fundamentales hay muchas.
Sí, pero cuando hablamos de proyectos estratégicos, que es de lo que estamos pensando siempre, ¿no? De planificación urbana y espacio público, claro.
Eso es.
¿No? Que son los elementos sobre los que se trabaja, claro.
Muy distintas. Planificación urbana trabaja más en el largo plazo, vamos a decir, porque el urbanismo es lento, por más que queramos correr. La regulación y las normativas que se tienen que cumplir son muy extensas y eso lleva a que pues todo el trabajo que hay que hacer previo a que se pueda desarrollar un ámbito nuevo pues es muy largo. Y espacio público es inmediato, ahí tenemos todo
desde el día de ayer.
Todas las cabalgatas del Lenchero que van a recorrer todos los barrios de Bilbao esta tarde, pues hasta la Feria de Santo Tomás o... Bueno, tantas y tantas cosas que pasan en el día a día de la ciudad, las filmaciones de las películas, los mercadillos, bueno, muchas cosas.
Bueno, sí, bueno, hay que estar muy encima de todo ello, porque eso tiene muchas, ¿no? Digamos, muchas vertientes a tener en cuenta, no solamente porque se ocupa el espacio, sino por la seguridad.
Bueno, en un ayuntamiento todas las concejalías requieren inmediatez y requieren estar encima. Yo me suelo acordar de una comparativa que solía hacer el difunto alcalde Azcuna, que comparaba las administraciones públicas con un hospital y decía que los ayuntamientos eran urgencias. El paciente llega desangrándose y tienes que intervenir inmediatamente, y andamos así todo el día, ¿no? Atendiendo urgencias, también centrados en las cosas importantes que requieren más trabajo, pero en un ayuntamiento, yo creo que en todos los ayuntamientos de cualquier territorio, son todo urgencias siempre.
Bueno, de todas formas vamos a hablar de esa planificación, de cómo ha ido este año 2024.
Bueno, pues es un año de desarrollo de los proyectos. Los primeros años de mandato siempre son más planificación y de presentación de proyectos, y los segundo y tercer año de mandato son más de trabajo, de desarrollo de esos proyectos, y espero que los resultados ya a partir del año que viene se empiecen a ver. Pero bueno, hemos tenido también algunos hitos importantes este 2024, ¿no? Tuvimos el concurso, por ejemplo, de diseño del plan urbanístico del master plan de Abando, de todo lo que va a ir encima de la tapa de la nueva estación de Abando, con ese proyecto de Abando Taupada, que fue el proyecto ganador, con la ingeniería Arup como principal diseñador de ese ámbito, para conseguir ese futuro parque central encima de la tapa de la estación. Y también en este 2024 se abrió toda la urbanización de la punta norte de Zorrozaurre, por ejemplo, ¿no? Uno de esos proyectos que lleva mucho tiempo desarrollándose, que parece que no pasa nada, pero poco a poco va avanzando y se van cumpliendo los hitos que nos vamos fijando, ¿no? Y bueno, que se hayan abierto el puente de San Ignacio y todas las calles que están en esa punta de la isla ya nos acerca un poco más a ese objetivo de tener completada esa parte de la isla de Zorrozaurre. Y bueno, vamos quemando etapas en todos esos nuevos desarrollos de ciudad.
Bueno, sí es verdad que muchas veces, claro, estos son planificaciones que se hacen a largo plazo. Uh-huh. Ahí me imagino que también luego las incertidumbres también suelen aparecer, ¿no? Aparecido, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, dices, vale, pues es una parte solo pequeña,
sí,
pero bueno.
Son proyectos,
es algo que
son proyectos complejos.
Que altera los ritmos, ¿no?
El de Zorrozaurre seguramente pues de los más complejos, también por su tamaño. Yo creo que es de los desarrollos nuevos urbanísticos el más grande que se está desarrollando en la ciudad, mucho más grande que Miribilla, más grande que Abando. Son 2,5 kilómetros de largo y más de 5.000 viviendas las que están proyectadas en el ámbito de Zorrozaurre, la mitad de ellas de protección oficial y viviendas tasadas. Y desde ese punto de vista, al ser un ámbito tan grande y luego además con la propiedad tan fraccionada, porque propietarios hay un montón distintos en Zorrozaurre, y lo público representa únicamente la mitad más o menos de todo el ámbito de Zorrozaurre. Por lo tanto, la gestión es más difícil, tienes que llegar a muchos acuerdos con mucha gente. Luego están los vecinos de la Ribera, que están sufriendo, padeciendo todas las obras que se están desarrollando allí. Y muchas sorpresas también que te vas encontrando por el camino, ¿no? Desde anécdotas graciosas, vamos a decir, como aquella vez que nos anidó una especie protegida en el canal de Deusto cuando estábamos abriendo el canal para convertirlo en isla. Uh-huh. Y tuvimos que contratar a un ornitólogo para seguir el crecimiento de los pollos, a otro tipo de sorpresas más desagradables que te vas encontrando en la ejecución de las obras. Bueno, pues de todo va pasando.
Bueno, de todas formas, en ese tipo de obras, como el Zorrozaurre, por ejemplo, claro, hay un trabajo muchas veces previo a lo que es el desarrollo que empezamos a ver. Uh-huh. Primero porque estamos hablando de una zona voy a poner entre comillas, inundable. Eso hay que corregirlo, hay que tenerlo cuidado, hay que tener muy en cuenta todas las cosas, ¿no?
Siempre ha sido inundable Zorrozaurre, porque su cota con respecto al mar es de los puntos más bajos de la ciudad, y desde ese punto de vista está muy expuesto a las mareas vivas. Históricamente, cada vez que había mareas vivas se desbordaba la ría en ese punto. Pero precisamente el plan de Zorrozaurre lo que hace es reducir el riesgo de todo este ámbito con la apertura del canal y sobre todo con el recrecido que se hace, porque la isla se eleva, se levanta por encima de la cota de inundaciones del 83, y además teniendo en cuenta un factor de corrección del previsible incremento del nivel del mar, y por lo tanto están todos los nuevos portales, las nuevas edificaciones, están por encima de esa cota. Y una buena prueba de ello es que donde hemos terminado las obras ya no se desborda la ría, ¿no? Antes, cada vez que teníamos mareas vivas, el punto de conexión de todos los medios de comunicación era la curva de Lorrieta.
Sí, la curva estábamos todos.
Y en la curva de Lorrieta siempre había uno o dos palmos de agua en cuanto teníamos mareas vivas. Desde que terminamos la urbanización no se ha vuelto a desbordar. Bueno, pues en la zona.
Por eso digo que muchas veces tiene que haber unos trabajos previos, ¿no? De sí. Previsión de lo que puede ser.
Requiere planificación y luego obras muy complejas. Yo quiero recordar, pues, por ejemplo, la Zorrozaurre se consiguió a través de colaboración, además público-privada, todos los rellenos de la isla que miran de la isla hacia Deusto y hacia San Ignacio. Que se ganó una franja de terreno enorme con una inversión ejecutada en este caso por privados, ¿no? O los tanques de tormenta que estamos construyendo ahora mismo dentro de la isla precisamente para proteger las casas de Ribera de Deusto que no se pueden levantar. Claro, todo lo nuevo está en cota por encima de la inundabilidad, pero lo viejo se queda donde está. Entonces hay que proteger también lo viejo, y para proteger lo viejo, bueno, pues está construyendo un muro de protección en el borde de la ría. Y luego se están haciendo dos tanques de tormentas que ahora en este próximo año 2024 y 2025 los vamos a terminar ya, que recogerán el agua de lluvia en los momentos de pleamar. De tal manera que si estuviera cayendo una tromba de agua a la vez que tuviéramos mareas vivas, ese agua de lluvia se acumularía en los tanques de tormentas y al bajar la marea dejaría salir el agua. Y de esa manera las casas históricas, vamos a decir, de Ribera de Deusto quedarían protegidas de toda inundación.
Es cierto que hemos mirado también a todo lo que es la ría, sobre todo para, bueno, como un índice de proyección, ¿no? De futuro, uh-huh. Puede ser, ¿no? Bueno, y los trabajos que se han hecho precisamente en todo lo que es el muelle. Sí. Claro, ahí los grandes problemas que tenemos es que eso ya tiene muchos años.
Sí, bueno, con el tema de la protección de la ría, hay una zona que nos queda pendiente, que es la protección de inundación en la zona del Casco Viejo y Campo Volantín. Que con todas las actuaciones que hemos estado haciendo, esa zona todavía sigue estando desprotegida, ¿no? Para proteger la zona de Casco Viejo y Campo Volantín se aprobó hace ya mucho tiempo como una obra de interés general del Estado un proyecto que era un bypass que cogía el agua a la altura de la Peña y la desaguaba, pues, más o menos a la altura de Olaviaga, a través de dos tubos que se tenían que meter bajo tierra desde la Peña hasta Olaviaga. Una obra muy costosa, millonaria, y que fue en el Congreso de los Diputados aprobada como obra de interés general del Estado. Y yo sé que en las negociaciones que ha habido en presupuestos generales del Estado, reiteradamente, pues se negociaba para que apareciera y que se empezara a invertir en la redacción de ese proyecto, pero bueno, en Madrid las cosas cuesta sacar. Y este es uno de esos temas que, bueno, pues tendremos que seguir insistiendo para que se ejecute.
Bueno, últimamente está un poco más fácil. Da la sensación
depende,
de estar un poco
depende,
más fácil.
Depende. No lo veo yo tan fácil.
Bueno, una cosa es que se prometa, otra cosa que se cumpla.
Pero lo importante es lo segundo. Lo importante es conseguir que se cumpla y que se ejecute.
Bueno, sí, hablamos precisamente de, claro, ahora, por ejemplo, estábamos ayer mismo, estaban celebrando en Madrid el tren de alta velocidad. Aquí todavía estamos esperando.
Sí, bueno, afortunadamente en esa
parte. Ya sé que está firmado y que va a llegar, pero
sí tengo que decir que sí hemos notado un cambio de actitud con respecto a la estación de Bilbao y con respecto a la llegada del tren de alta velocidad. El equipo actual de Adif está en una dinámica de trabajo distinta a las que hemos conocido en el pasado. Más colaboradora y más proactiva. Y de hecho, antes comentábamos, ¿no?, lo del concurso para el diseño del master plan de abando. Yo lo que he vivido durante tanto el concurso del master plan como durante el concurso de la estación no lo había visto antes con ningún otro equipo anterior de Adif, ¿no? Y es una voluntad de avanzar y una voluntad de colaborar. De hecho, nos ofrecieron y hemos participado como parte del jurado de elección de la estación subterránea, es decir, hemos tenido ocasión de conocer propuestas de diseño que se habían hecho para la estación de subterránea de Abando y hemos podido dar nuestra opinión al respecto sobre esos diseños de la estación de Abando. Ahí el diseño ganador finalmente fue IDOM, la ingeniería IDOM de aquí, de Bilbao, quien presentó el proyecto más interesante de estación subterránea. Y a su vez, ADIF participó en el jurado para el master plan de la etapa de Abando, ¿no? Entonces, llegar a ese punto de confianza en el que equipos de ingenieros del Ayuntamiento de Bilbao puedan participar en la toma de decisiones de ADIF y que ingenieros y arquitectos de ADIF puedan tomar parte en las decisiones del Ayuntamiento solamente se da cuando hay una colaboración sincera, estrecha, sobre el terreno de avanzar en el proyecto, y esa es la dinámica en la que estamos ahora mismo. Entonces, en esa parte estamos satisfechos porque estamos viendo pues que se están dando ya avances reales tanto en la definición de la estación como en los accesos a Bilbao y en la parte nuestra pues en la definición de la etapa de Abando, ¿no? Que también necesitábamos contar con el ministerio para eso, para esa definición, porque a fin de cuentas todo el suelo que se va a transformar es propiedad del gobierno central y por lo tanto tenemos que hacerlo también, vamos a decir, en coordinación con Madrid. Y en ese aspecto, por lo menos, bueno, pues somos optimistas porque vemos una dinámica de avance y de trabajo. No me atrevo, sigo sin atreverme a ponerle fechas, pero por lo menos el que estemos avanzando ya con cosas ciertas de proyecto, redactando proyecto, pues para nosotros es un paso adelante muy importante.
Bueno, hablamos de los proyectos que son, podríamos considerar, estratégicos, lógicamente, sí, para la ciudad, para el desarrollo. Muchas veces lo que se quejan los oyentes, algunos oyentes hablan de los barrios, fundamentalmente. Sí. ¿No? Dicen, no, se centran demasiado en lo que es la parte más visible.
Bueno, no, que va. Bueno, yo hay proyectos estratégicos muy ambiciosos y muy costosos también desde el punto de vista presupuestario en los que el ayuntamiento se ha metido y que son importantes para barrios, ¿no? Yo quiero recordar, por ejemplo, que este mandato hemos aprobado definitivamente el plan especial del Peñascal, el barrio del Peñascal, uno de los barrios con la menor renta per cápita de la ciudad, y donde el ayuntamiento va a invertir más de 40 millones de euros en la transformación del barrio, ¿no? Estamos hablando de 220 viviendas que se van a demoler, realojando a los vecinos dentro del propio barrio en bloques nuevos sociales que se van a construir en colaboración con el gobierno vasco y con un diseño de barrio que ha sido acordado con los vecinos, ¿no? Eso es un proyecto estratégico millonario en un barrio periférico de la ciudad. En estos momentos se está levantando ya el primer bloque de 82 viviendas en donde se van a poder hacer los siguientes realojos para seguir avanzando con los derribos. O también millonario el compromiso del ayuntamiento en el soterramiento del FEBE a su paso por Zorroza, que este mismo año se ha aprobado ya de forma definitiva el estudio informativo y donde el ayuntamiento empujó para que eso fuera posible. Es la única vez, yo creo, a nivel de todo el Estado en el que un municipio se mete a cofinanciar una obra que es dependiente del Estado y, por lo tanto, que debiera ser sufragada íntegramente por el Estado, precisamente para hacer posible que se hiciera ese soterramiento y atender a las demandas de los vecinos de Zorroza.
Claro, es que muchas veces es imprescindible hacer eso, ¿no?
Pues hay que buscar caminos.
Se están
hay que buscar caminos para empujar y en ocasiones pues no queda otra más que pues, remangarse y decir, va, venga, nos metemos también de lleno en esta cuestión. Y es otro, como decía, ¿no? Es otro proyecto estratégico millonario en el que el ayuntamiento se ha metido. Y tantos otros proyectos que quizá no son tan llamativos, pero que en los distintos barrios de la ciudad son importantes, ¿no? Toda la accesibilidad, por ejemplo, que estamos desarrollando en los distintos barrios de la ciudad, yo creo que es un tema a destacar. Ya tenemos 72 ascensores públicos municipales repartidos por toda la ciudad, ¿no? Yo cuando fui elegido concejal por primera vez en el Ayuntamiento de Bilbao, teníamos 5 y ahora tenemos 72.
Bueno, ahora solo falta que el gobierno vasco acceda y ya el de Begoña pasa a titularidad municipal.
Efectivamente. También tengo pendiente a la vuelta de Navidades reunirme con el equipo de la Sailburu para comentar de este tema. Justo antes de Navidades me dijo que tenía buenas noticias, espero que me las dé a la vuelta de Reyes. A
tampoco,
ver.
Tampoco tiene que ser muy complicado, ¿no? Es decir, ala, para vosotros.
No, a ver.
Ponerlo en marcha.
El mayor problema ha sido judicial en este tema. La concesionaria que había estado explotando el ascensor de Begoña no lo soltaba. Pretendía obtener compensación económica por la rescisión, vamos a decir, de esa concesión. Cuando en realidad lo que tiene son deudas, incluso con el Ayuntamiento de Bilbao, y desde ese punto de vista, pues lo que estábamos diciendo, no, usted tiene que saldar todas las deudas que tiene pendientes y luego ya veremos si queda algo en la caja que se pueda usted llevar, pero de momento usted lo que tiene que hacer es saldar todas esas deudas. Y en esas disputas que han estado judicializadas es donde más se ha demorado la cuestión, porque además lo han recurrido todo, todo lo que había para poder recurrirse se ha recurrido y por lo tanto ha dilatado mucho el poder tomar posesión. El gobierno vasco ya está en el trámite final para poder, porque ya no le quedan al concesionario más vías de recurso y por lo tanto ya se está acabando el camino judicial que había empezado, afortunadamente. Y a partir de ahí el compromiso que hay es que el gobierno vasco hará la rehabilitación del ascensor, restaurará el ascensor de Begoña y una vez restaurado o rehabilitado nos lo entregaría y se sumaría a la red de ascensores municipales. Y como digo, la Selur me ha dicho que a la vuelta de Navidades tendremos buenas noticias.
Bueno,
así que espero.
Es que además es que es icónico, no es simplemente un ascensor. Es algo más, sí, es claro. Algo que tenemos en recuerdo los que tenemos más años.
Sí, 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 sí. No, además es un elemento de patrimonio municipal.
Y además yo soy de Begoña.
Que se tiene, yo también soy machorri. Soy machorri. Y desde ese punto de vista se tiene que restaurar, se tiene que volver a poner en valor ese ascensor y además, bueno, yo creo que más allá del elemento de movilidad que va a suponer y de accesibilidad para todos los vecinos de Begoña para subir del casco viejo de forma mucho más rápida, más cómoda, como digo, a nivel visual también en esa estampa del casco viejo,
claro, es
el ascensor de Begoña destaca. Y en cuanto esté restaurado, yo creo que se va a incorporar al skyline de nuestra ciudad, ¿no?
Bueno, pues eso deberá ser así. Nos hemos quedado sin tiempo, Asier, y me he dejado zonas como, por ejemplo, el nuevo desarrollo que se está haciendo en Archanda,
sí,
¿no? Que esperemos que tenga también su...
Sí, bueno, ahí los próximos hitos son el Parque de Aventuras de Pique, que el año que viene arrancará, y el restaurante Antón, que sacaremos también el año que viene la licitación para que se vuelva a abrir como hostelería y con eso a ver si conseguimos recuperar también social y económicamente esta zona central de Archanda.
Pues Asier Abonza, que es concejal delegado, portavoz en este caso de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, gracias por compartir este rato con nosotros, Asier.
Hasta cuando queráis.
Gabón Sorrentzuak.
Bardin, Eguberrión.